Queridos oyentes de Radio Sefarad, aquí seguimos con las noticias. 22 meses justo hoy después del 7 de octubre, 22 meses de guerra, 22 meses de operaciones militares con sus altos y bajos. Y hablando más de altos, pues esta misma noche, con toda seguridad, se aprobará en el Pleno del Consejo de Ministros del Estado de Israel el plan de acción que se llevará a cabo en las próximas semanas en Gaza. Tenemos más detalles de lo que se decidirá con toda certeza. Se trata de varias fases, sobre todo dos fases. Una primera fase sería conquistar la ciudad de Gaza. Recordamos, la ciudad de Gaza en el centro de la franja. En esta ciudad viven alrededor de 1 millón de habitantes, que es más o menos la mitad de toda la población de Gaza. O sea, una conquista paulatina con, como siempre, avisos de evacuación, sobre todo hacia el sur, hacia zonas humanitarias habilitadas que conocemos. Más bien, como he dicho, en el norte de Rafah, en el sur de la ciudad de Gaza, para que después, en una segunda fase, empiecen oleadas, redadas de más gran envergadura, o sea, una ofensiva total contra lo que quedaría de Hamas, intuyendo que esta vez Tzahal filtrará mejor las evacuaciones. Es decir, que hemos visto ya muchas veces desde el inicio de esta guerra que muchos terroristas se esconden entre los civiles y que después cuesta mucho distinguir, identificar, y luego no es de extrañar que los propios terroristas dentro de las zonas humanitarias disparen algún que otro cohete hacia Israel, como ha ocurrido en el pasado. Así que bueno, contando con ese filtro, contando con esas medidas de cautela, pues se evacuarían los centenares de miles de gazatíes de la ciudad, o sea, de la ciudad de Gaza propiamente dicha, hacia las zonas humanitarias para que luego pueda operar con toda eficacia el ejército israelí. El objetivo es, vamos, siempre es el mismo, es decir, controlar cuanto más territorio posible para acercarse a las zonas donde se encuentran los rehenes, sabiendo que su vida puede ponerse en peligro porque son operaciones de alto riesgo. Recordamos en agosto del año pasado, en agosto, cuando hubo un intento de rescate por parte de Tzahal, 6 rehenes israelíes fueron ejecutados en el momento en que los terroristas sintieron que los soldados del ejército se les acercaba. Recordamos que es en esa ocasión que murió Hersh Gorbert Polin. Su fallecimiento había causado muchísima emoción en el país y se espera del ejército que actúe con más cautela para que cuando los terroristas sientan el aliento de los soldados, de repente no se pongan a ejecutar los últimos rehenes, una veintena, recordamos, que quedarían vivos. Ese es el gran temor de gran parte de la sociedad, también de la oposición, como lo mencionamos ayer, y de la cúpula militar. Más allá de los rehenes, también hay temor por la vida de los propios soldados, que de repente se verían expuestos otra vez a una guerra de tipo guerrilla en un entorno urbano con todos los riesgos que esto conlleva. Recordamos que los terroristas, cuando salen de sus escondites, de sus túneles, es para poner bombas en carreteras, en edificios que luego, con a duras penas, el ejército israelí consigue desactivar. Ese es el gran problema. También otra pega tiene que ver con qué hacemos después con 2 millones de palestinos, es decir, con 2 millones de gazatíes que estarían entonces bajo el control no solo de Tzahal, sino del propio gobierno y del propio Estado de Israel. Y otra pega también es que limpiar todo Gaza de sus explosivos, de sus terroristas, tomaría años. O sea, volver a tener una infraestructura libre de Hamas sin que haya un plan de más mediano o largo plazo, pues tampoco podría mantenerse. Pero bueno, esta noche seguramente habrá más detalles sobre estas operaciones que, como siempre, tienen el objetivo también de desmantelar el grupo Hamas, de presionarlo también para que vuelva a la mesa de negociaciones cuando vea que no tiene más alternativa. Y otro objetivo importante que va en paralelo es intentar, como lo va haciendo Israel con la ayuda de Estados Unidos, intentar quitar a Hamas esa última herramienta, esa última arma, que es el reparto, que es la entrega de la ayuda humanitaria. De hecho, es interesante un informe que salió a la luz por parte de la BBC diciendo que Hamas utiliza un método secreto para pagar a sus empleados, que redondearían unos 30.000, todo girando, como siempre, en la ayuda humanitaria. Es decir, sabemos de los saqueos, de los desvíos. La misma Naciones Unidas reconocieron que más de 80% de la ayuda que recoge detrás de la frontera, después de pasar el control de la frontera, no llega a destino, no llega a la gente que lo necesita, sino en manos de grupos armados a sueldo de Hamas o directamente a terroristas, a los terroristas del grupo. Todo esto les sirve para pagar a sus empleados, para también conseguir favores, para conseguir nuevas reclutas, y esto es la propia serpiente que se muerde la cola. Israel ve desde hace mucho tiempo que no puede salir de esta guerra si Hamas no solo deja las armas, sino deja todo el gobierno mismo, toda la administración, toda la gestión y de la franja. Ese es el gran problema al que se enfrenta Israel, y por eso en las nuevas operaciones que se aprobarán esta noche estará también el plan de ampliar el sistema, el nuevo mecanismo, no tan nuevo de hecho, de la GHF, de la Fundación Humanitaria para Gaza. No es casualidad que el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, dijo ayer que el objetivo es crear nuevas infraestructuras. Sabemos que ahora están activos 4 centros de distribución, sobre todo en el sur, o casi únicamente en el sur, y que el objetivo es que se despliegan también hacia el centro y el norte, pero por supuesto eso está pendiente de operaciones militares que está a punto de llevar a cabo el ejército israelí. 16, entonces, sería el objetivo planeado, 16 centros de distribución que permitirían a los gazatíes de acceder directamente, eso es importante, directamente, sin trabas, sin pasar por Hamas, sin que sea desviada, la ayuda directamente a los civiles gazatíes. Ese es el gran objetivo de las próximas semanas de reparto de ayuda humanitaria. Para resumir, vemos que ese nuevo plan es una suerte de compromiso con la cúpula militar y con el jefe de Estado Mayor Eyal Zamir, opuesto a una ocupación total de la franja. Aquí se hablaría de empezar o limitarse a la ciudad de Gaza, que es una bolsa importante de terroristas, y seguramente el lugar donde quedan los últimos rehenes, desgraciadamente. Sea cual sea el objetivo, jamás tendría que volver a la mesa de negociaciones para que luego pueda aplicarse un acuerdo global propuesto por Estados Unidos. Pero como ahora jamás presenta una postura muy dura de no presentarse en la mesa de negociaciones, de no aceptar ningún compromiso, de no pensar siquiera en liberar algunos rehenes, pues Israel no tiene más opción que seguir atacando y seguir presionando. Y el tema de la ayuda humanitaria, como solemos repetir en la radio, en mis últimas intervenciones, es capital, porque es realmente el arma, el último arma del que dispone Hamás. Terminamos este informativo y esta semana también abordando otros frentes. O sea, no solo lo que pasa en Gaza preocupa la sociedad israelí, sino también los misiles, por ejemplo, que sigue recibiendo de vez en cuando por parte de los hutíes. El último misil fue lanzado en la noche de lunes hacia el centro de Israel y Jerusalén también. Se oyeron sirenas, pero fue el misil interceptado como los anteriores. La semana pasada hubo un viernes sobre las 6, que es cuando entra Shabbat, y tanto para Hamás como para antaño, como para los hutíes, el día del viernes, cuando entra Shabbat, 5 o 6 de la tarde, es un momento predilecto para lanzar sus misiles, desgraciadamente. Por parte de los hutíes, el balance es de 67 misiles lanzados desde el fracaso del cese el fuego. Hablamos de marzo, del 18 de marzo. También lanzaron varios drones. Otras noticias destacables nos llegan de Líbano, porque recordamos que después del acuerdo de cese el fuego de noviembre del año pasado, Israel puede seguir buscando a operativos, a terroristas de Hezbollah cuando siente la integridad de su territorio amenazada. Y así ocurre de forma puntual, pero sigue ocurriendo. Por ejemplo, esta propia semana, ayer mismo, hubo ataques aéreos contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano, atacándose a almacenes de armas, a lanzaderas de misiles y a cobertizos de vehículos que Israel sabía usados para recomponer o intentar recomponer su infraestructura. También hubo un operativo de Hezbollah atacado por dron el lunes, y otro también ayer o antes de ayer en el valle de la Beca. O sea, muchos objetivos que están siendo atacados por parte del ejército israelí, sobre todo a través de intervenciones aéreas por drones, tanto en el sur como a veces, como vemos en esta información que nos llegó ayer, en el valle de la Beca. Pero aún más interesante son las declaraciones y las acciones del propio gobierno libanés, porque por ejemplo el martes el primer ministro Nawaf Salam ordenó al ejército libanés de preparar un plan de desarme de Hezbollah, que las armas queden bajo control del gobierno antes de fin de año. No es la primera vez que hay tal anuncio, pero sabemos que detrás está el aliento de Estados Unidos y los dólares también de inversión que podría proporcionar Estados Unidos y otros países occidentales mientras vayan aplicándose estas medidas de desarme del grupo terrorista de Hezbollah. Y lo más interesante aún es que por primera vez ayer, aparentemente, el ejército libanés atacó un bastión de Hezbollah en Baalbek, en el valle de la Beca también, por un dron. Al parecer, un terrorista buscado de Hezbollah falleció a raíz de este ataque. Hezbollah lo considera como un acto de guerra, como una escalada peligrosa. Así que vamos, iremos viendo cuáles son los próximos acontecimientos en torno a Hezbollah, que recordamos quedó muy, muy mal, muy desmantelado o a punto de el año pasado después de los ataques de Israel. Quisiera terminar con una intervención del presidente de Israel, Isaac Herzog, que se encuentra en Estonia junto al presidente del país, Alar Karis, en Tallinn, la capital. Isaac Herzog llama a la comunidad internacional a no caer en las mentiras de Hamas. Recordamos dos episodios, el primero de la semana pasada, la portada de New York Times, que fue luego desmentida porque se veía a un niño pequeño sufriendo aparentemente de malnutrición, cuando se comprobó con las pruebas fehacientes de apoyo, se comprobó que no sufría de malnutrición, sino de, desgraciadamente, una enfermedad degenerativa desde el nacimiento. Pues esta semana también hemos visto con pruebas del diario Bild, el diario alemán, vimos otra vertiente de la campaña de relaciones públicas, como la podríamos llamar, de Hamas y sus aliados en el occidente, donde vemos a toda una puesta en escena de residentes de Gaza con recipientes apresurándose a recibir alimentos y todo tipo de ayuda. Pero gracias al rotativo Bild, cuando vemos las imágenes más en contexto, pues nos damos cuenta de que no están enfrente de un sitio de distribución, sino más bien en una especie de estudio donde se sacaban esas fotos. Así que todos son puestas en escena que, ojo, no hay que hay que distinguir entre estas puestas en escena y la ayuda que realmente necesitan los gazatíes, como lo recalcó el presidente Isaac Herzog. No se trata de taparse la cara, no se trata de decir que no pasa absolutamente nada en Gaza. Todo esto es inherente, lo que pasa, la situación difícil a través de la cual vive o dentro de la cual vive la población gazatí, es inherente a la guerra, es consecuencia de la guerra, pero culpar de todo Israel es un camino demasiado fácil, y sobre todo cuando ese camino se apoya en mentiras. Dijo el presidente israelí que nosotros no huimos de nuestra responsabilidad de proporcionar ayuda humanitaria a quien lo necesita en la franja, pero pedimos al mundo no caer en esas mentiras de Hamas. Pedimos al mundo que condene Hamas y que diga a Hamas de liberar a los rehenes. Shabbat Shalom.